Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dice que estuvo presente en una llamada del presidente Trump con el presidente de Ucrania. Parlamentarios venezolanos en el exilio se reúnen en Colombia y emitirán hoy una declaración sobre la crisis. Corea del Norte lanza un misil que podría estar fuera de la categoría de corto alcance. Y los nacionales de Washington remontan a Milwaukee y pasan a semifinales del béisbol de las Grandes Ligas. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 2 de octubre de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, confirmó hoy en Roma que participó en una conferencia telefónica con el presidente Donald Trump y el presidente de Ucrania, aunque aseguró que el diálogo se refirió al apoyo de Estados Unidos a esa nación en el conflicto que enfrenta con Rusia. Respondiendo preguntas de periodistas, el jefe de la diplomacia estadounidense destacó:
respecto a si estaba en la llamada, sí estuve en la llamada. Estaba en el contexto de, bueno, he sido secretario de Estado por cerca de año y medio. Conozco con precisión la política estadounidense en cuanto a Ucrania. Ha sido notablemente consistente y continuaremos intentando dirigir esos determinados resultados.
El secretario Pompeo reiteró que se opone a las demandas que violan los principios de separación de poderes, incluyendo el contacto directo con funcionarios del Departamento de Estado, reiterando de esa forma la posición que expresó frente a los pedidos de los demócratas en el Congreso que están iniciando una investigación para impulsar un juicio de responsabilidades contra el presidente Donald Trump. En la llamada del 25 de julio con el presidente ucraniano, aparentemente el presidente Trump le empujó a investigar al rival demócrata de Trump, Joe Biden, y a su hijo, Hunter Biden. Horas antes, el secretario Pompeo también instó a otros países a sumarse a Washington y formar una alianza para defender la libertad religiosa durante una visita que realizó al Vaticano. En una conferencia sobre la dignidad humana y la fe, el secretario Pompeo afirmó que cuando los gobiernos ejercen un poder absoluto, Dios se convierte en una amenaza absoluta para la autoridad. Y a propósito del mismo tema, nuestro colega Tony Cano nos recuerda lo sucedido luego de que el secretario de Estado Mike Pompeo expresó su oposición a citaciones de funcionarios de su dependencia en el Congreso estadounidense.
El secretario de Estado Mike Pompeo se opuso este martes a un pedido de los demócratas de la Cámara Baja para obtener la declaración de 5 funcionarios y ex empleados de su cartera en el marco de la investigación sobre los contactos entre el presidente Donald Trump y Ucrania. Está previsto que los 5 comparezcan esta semana y la próxima en comités de la Cámara liderada por los demócratas que investiga la solicitud de Trump al presidente de Ucrania para que investigara al precandidato presidencial demócrata Joe Biden, un posible rival del mandatario. Pompeo dijo en una carta a una demócrata de alto rango que los funcionarios no pueden asistir a ninguna entrevista o declaración sin el consejo del Poder Ejecutivo para que se controle que no se divulgue información confidencial. Los líderes de 3 comisiones de la Cámara de Representantes acusaron a Pompeo de intimidar a testigos, lo que constituiría una evidencia de obstrucción. Pompeo también reclamó por el trato de los demócratas de la Cámara de Representantes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
La reunión de parlamentarios venezolanos en defensa de la Asamblea Nacional se inició el martes en Colombia con el objetivo de discutir acciones que vienen adelantando y cómo se organizarán para trabajar desde fuera del país. El encuentro reunió a más de 20 diputados del Parlamento venezolano en Bogotá y contó con la participación del parlamentario Julio Borges, quien remarcó la importancia de continuar el trabajo desde el exterior.
Estamos justamente en ese momento donde tenemos que consolidar toda la fuerza y la estructura que hemos logrado construir tiempo para que esa fuerza se termine de expresar en un desenlace en Venezuela y todos nosotros podemos jugar un papel verdaderamente importante. importante y crucial en que ese desenlace se termine de producir.
La reunión se centró en el debate de diferentes temas que hoy serán recopilados y publicados en una declaración, como destacó el parlamentario Winston Flores.
Estamos tocando cada uno de los puntos importantes que tiene que ver con la inmigración venezolana, con el tema de la xenofobia, con cada una de las tareas que debemos realizar los parlamentarios que nos encontramos fuera de Venezuela por razones de persecución. Y finalmente va a haber una declaración, que es la declaración de Bogotá, donde también vamos a realizar una sesión en el Congreso colombiano, en la Cámara del Senado. Esa declaración tiene varias bases, una la política evidentemente, otro las acciones, otro lo que es la conformación de comisiones de parlamentarios en el mundo y la continuidad de una política exterior que dirige Julio Borges y lineamientos que vamos a tener en conjunto cada uno de estos diputados que nos encontramos fuera, bajo la percepción de que debemos seguir trabajando en la presión necesaria para lograr el cese de la usurpación.
Varios de estos parlamentarios se encuentran en el exilio, incluso algunos llegaron desde España. Mientras tanto, los pedidos por salarios justos en Venezuela se multiplican. Carolina Alcalde tiene este reporte.
Médicos, enfermeras y personal de mantenimiento de varios hospitales de Caracas protestaron el martes para exigir salarios dignos que les garantice cubrir sus necesidades básicas. En muchos casos, el traslado hasta sus puestos de trabajo resulta ser mucho más que el ingreso que perciben. Carmen González forma parte del personal de mantenimiento del Hospital Vargas en el centro de la ciudad. Relata a La Voz de América que su sueldo mensual es de poco menos de $2 y gasta más de $3.6 al mes para trasladarse a su trabajo.
Tengo a mi hija fuera y es quien me ayuda. Fuera del país. Es la manera de sobrevivir.
Las condiciones salariales y laborales son cada día más precarias, sostiene Vietnam Vera, pediatra del Hospital JM de Los Ríos. Vera destaca que actualmente en Venezuela el sueldo de un especialista en un centro de salud público pocas veces sobrepasa los $13.
No es posible que a estas alturas de la situación estemos todavía reclamando ni siquiera por un aumento de sueldo, sino por un salario digno que nos permita eso, pues una vida digna, poder comer.
Pablo Zambrano, representante del Sindicato de Trabajadores de la Salud, reiteró que se requiere respuesta de las autoridades respecto al salario.
Muchos de los precios de los productos se mueven en base al dólar, es insoportable para los trabajadores. Los trabajadores prefieren irse a la economía informal, a trabajar, a vender cualquier cosa. Por ejemplo, una camarera que se va y vende empanadas, con 4 empanadas hace 40.000 bolívares, que es el salario mínimo.
Sin embargo, permanentemente el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro asegura trabajar por defender los intereses de la clase trabajadora en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, la crisis en Venezuela y el impacto que tiene en la región se analiza aquí en Washington en una reunión de las Cámaras de Comercio de Latinoamérica y el Caribe. Yasmín López tiene el reporte.
En este congreso participaron 23 cámaras de comercio de América Latina, Estados Unidos y el Caribe. Uno de los temas más debatidos fue la situación de Venezuela. Entre otros puntos, se discutió el impacto que ha tenido en la economía del país la salida de más de 4 millones de venezolanos, según la ACNUR. El vicepresidente de Ecuador aseguró que tendría una reunión en la OEA para buscar soluciones a la masiva migración de venezolanos.
Ustedes saben, esto para el Ecuador se ha convertido en una situación compleja, igual para Colombia, igual para Perú. Creo que tenemos que abordar primero más respaldo de la comunidad internacional a la situación que estamos pasando los países que estamos recibiendo la mayoría de la migración venezolana y evidentemente tratar de conversar sobre posibles soluciones a un problema que ya se ha vuelto incontenible. No estamos hablando de que al Ecuador están entrando 5.000 personas diarias.
Uno de los miembros de la Cámara de Comercio venezolana también aseguró que mientras la situación política en Venezuela no se resuelva, la crisis económica del país no mejorará. Sin embargo, enfatizó en que los acuerdos a los que se llegue con otros países son muy importantes para sostener al poco comercio que sigue operando a pesar de las restricciones.
Lo que tenemos que entender ahí es que la economía venezolana se ha reducido de tamaño de manera muy importante. Eso ha tenido mucho efecto en las empresas, en la población.
Esta convención se realiza durante 3 días en los que los comerciantes y autoridades económicas de estas regiones se reúnen para buscar acuerdos comerciales y soluciones que permitan promover la inversión entre las distintas naciones. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Vamos a una pausa. Enseguida retornamos. Ustedes están en sintonía de Buenos Días América y transmitimos desde La Voz de América en Washington. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Corea del Norte ha probado lo que parece ser un misil balístico diseñado para ser lanzado desde un submarino, un avance importante en el programa de armas de Pyongyang y una gran provocación pocos días antes de las conversaciones nucleares a nivel de trabajo con Estados Unidos. El ejército de Corea del Sur dice que es altamente probable que Corea del Norte haya probado hoy por la mañana este misil balístico de lanzamiento submarino desde el mar cerca de la ciudad costera de Wonsan en la provincia de Gangwon. Seúl dice que el misil voló unos 450 kilómetros, pero alcanzó una altitud de unos 910 kilómetros, lo que significa que fue lanzado en una trayectoria elevada que haría que su distancia máxima fuera mucho más larga. Estados Unidos instó a Corea del Norte a alejarse del conflicto y seguir comprometido con la diplomacia. Un portavoz del Departamento de Estado dijo hoy, abrimos comillas, hacemos un llamado a la República Popular y Democrática de Corea para que se abstenga de provocaciones, cumpla con sus obligaciones bajo las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y continúe comprometido en negociaciones sustantivas y sostenidas para hacer su parte y garantizar la paz y la estabilidad en la península de Corea y lograr la desnuclearización. Cierro comillas. Todavía no está claro si el lanzamiento se realizó desde un submarino o una plataforma submarina. Si se confirma, podría ser la primera vez desde 2017 que Corea del Norte ha probado un misil que es capaz de volar distancias que exceden lo que se considera corto alcance. Hoy entra en vigencia una controvertida norma sobre portación de armas en escuelas del estado de la Florida. José Pernalete tiene detalles.
El programa Guardián entra en vigencia este martes en Florida. Es una ley aplicable a discreción de cada distrito escolar. Ella faculta a maestros y personal de escuelas entrenados a portar armas dentro de los recintos escolares. El propósito de la norma es garantizar la seguridad de los estudiantes y evitar masacres como la registrada en la secundaria de Parkland en 2018. Genma Carrillo es vocera del sistema de escuelas públicas del condado de Miami-Dade.
De la legislatura dio la opción de que los distritos escolares tuvieran armas, los maestros, si los distritos escolares querían.
El sistema de escuelas públicas del condado de Miami-Dade decidió que no acataría la medida sugerida desde la legislatura de Tallahassee, pues la jurisdicción cuenta con policías propios del sistema escolar.
A raíz de lo que ocurrió en Parkland hace 2 años que la legislatura tomó esta medida, nuestro cuerpo policial ha aumentado. Nosotros teníamos alrededor de 200 policías, ahora tenemos más de 400 y seguimos creciendo.
Sin embargo, hay quienes consideran que la segunda enmienda de la Constitución estadounidense que garantiza el derecho a portar armas no debe anularse en los planteles. José Ramón Salas, instructor de tiro y de defensa personal, le dijo a La Voz de América que los licenciados para portar armas en las escuelas deben ser muy bien entrenados.
Creo que en caso de una situación de un tirador activo, los que vayan a responder, las autoridades que vayan a responder, confundan a un maestro con el tirador activo.
La ley entra en vigencia en 11 condados de Florida y otros 20 están interesados en activar el programa. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Organizaciones de asentamiento de refugiados en Massachusetts llamaron el martes al gobierno del presidente Donald Trump a elevar el límite propuesto para la admisión de refugiados debido a que diversas crisis han obligado a millones de personas a abandonar sus países y que Estados Unidos, dicen, tienen los recursos para responder. El Departamento de Estado propuso la semana pasada aceptar solamente 18.000 refugiados en el año fiscal que comenzó el 1 de octubre, el total más bajo desde que fue creado el programa humanitario en 1980. El año pasado, la administración puso el límite de 30.000 refugiados, entonces la cifra más baja. En el último año de la presidencia de Barack Obama, el límite se fijó en 110.000 refugiados. Los líderes de Oxfam América y otros grupos también pidieron a los responsables de políticas estatales que fortalezcan las agencias que atienden a los refugiados cuando lidian con despidos y cierres debido a recortes en el programa federal de refugiados. El gobierno de Estados Unidos informó que redujo el alerta de viaje de sus ciudadanos hacia El Salvador al considerar que las condiciones de seguridad en el país centroamericano han mejorado. El anuncio se produce luego de que ambos gobiernos firmaron un acuerdo por el que El Salvador, que por años ha sido uno de los más violentos del mundo, se compromete a recibir a algunas personas que quieran solicitar asilo en Estados Unidos. El Salvador tiene una alerta de viaje nivel 2. Este es un avance positivo para El Salvador y un reconocimiento a sus cambios en el clima de seguridad, dijo un comunicado de prensa de la Embajada de Estados Unidos en ese país. De inmediato, el presidente salvadoreño Nayib Bukele reaccionó en su cuenta de Twitter y destacó que han logrado lo que ninguno de los gobiernos anteriores pudo lograr. Hacemos una pausa, enseguida retornamos, seguiremos informando sobre noticias en Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Con Continuamos en Buenos Días América. La vicepresidenta de Perú, Mercedes Araoz, nombrada presidenta por el disuelto parlamento opositor de su país, renunció al cargo debido a que dijo no existen condiciones mínimas para ejercer el encargo y pidió al mandatario Martín Vizcarra que convoque a elecciones en el breve plazo posible. Araoz dejó el cargo un día después de rendir juramento como presidenta en una inusual sesión parlamentaria que se produjo como respuesta a la orden de Vizcarra de disolver el Congreso. El mandatario cerró el parlamento después de que no se le concediera la posibilidad de instalar rigurosos filtros al proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional, un órgano clave en el manejo del poder local. Y los candidatos a la presidencia en Uruguay expusieron sus posiciones durante un debate presidencial. Leonardo Luzzi ofrece detalles.
Hacía 25 años que en Uruguay no se realizaba un debate entre candidatos con posibilidad de acceder a la presidencia. La expectativa era grande y varios canales de televisión y radio se transmitieron en directo el cruce entre el oficialista Daniel Martínez, del izquierdista Frente Amplio, y el opositor Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional. Discutieron sobre seguridad, economía, desarrollo humano y futuro. Para Daniel Martínez hay dos caminos y el que propone la izquierda, dijo, es el que asegura repartir la riqueza.
Por un lado, la posibilidad de volver al pasado y por otro la posibilidad de seguir en un proceso de crecimiento económico.
Por su parte, Lacalle Pou afirmó varias veces que el Frente Amplio, que hace 15 años que está en el gobierno, no es creíble.
El Frente Amplio incumplió promesas.
Martínez intentó asociar a su rival político con el presidente argentino Mauricio Macri, a quien no le está yendo bien en su gestión.
Escuchando al señor Lacalle me recuerda en buena medida lo que pasó hace 4 años en la Argentina, donde había un candidato Macri que pintaba todo fácil, criticaba mucho al gobierno y lamentablemente ya sabemos lo que pasó.
Lacalle Pou rechazó esa visión y respondió que sería como vincular al Frente Amplio con el kirchnerismo.
Ahora, comparar con Argentina, yo no digo que sea una falta de respeto al Partido Nacional, digo que es una falta de respeto a la opinión pública.
Las elecciones en Uruguay serán el 27 de octubre. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El dominicano Juan Soto conectó un sencillo con las bases llenas contra Josh Hader para producir 3 carreras con 2 outs en la parte baja del octavo inning, y los nacionales de Washington remontaron para derrotar el martes 4-3 a los cerveceros de Milwaukee en el juego de comodines de la Liga Nacional. Stephen Strasburg lanzó 3 innings en blanco para acreditarse la victoria en la primera aparición como relevista de su carrera en las grandes ligas, ya sea en temporada regular o playoff. Daniel Hudson lanzó la 9ª entrada para el salvamento. La derrota fue para Hader. Los nacionales, muy familiarizados con las derrotas dolorosas en los playoffs desde que se mudaron de Montreal antes de la campaña de 2005, avanzaron a la serie divisional del viejo circuito contra los campeones del oeste, los Dodgers de Los Ángeles. El primer juego se disputará el jueves en Los Ángeles. En el fútbol internacional, el último campeón River Plate quedó a tiro de jugar una nueva final de la Copa Libertadores al vencer 2-0 a su clásico rival Boca Juniors ayer martes en el duelo de ida en una de las semifinales. Los goles fueron convertidos por el delantero colombiano Rafael Santos Borré de penal a los 8 minutos y el volante Ignacio Fernández a los 70 en el Estadio Monumental, colmado con 70.000 simpatizantes locales. El cruce se dio menos de un año después del triunfo de River sobre Boca en la final histórica y convulsa del torneo continental definida en Madrid y considerada el clásico más importante de todos los tiempos. Y la Federación Internacional de Fútbol Asociado impuso un veto de por vida a Enrique Sanz, el exsecretario general de la CONCACAF, tras encontrarle culpable de aceptar sobornos. Sanz fue fácilmente identificado como un co-conspirador no identificado en la acusación del Departamento de Justicia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Nos vamos a una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América, de lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Justin Bieber y su novia de la infancia, Hailey Baldwin, se casaron esta semana en una ceremonia para familiares y amigos en un resort en Carolina del Sur. La revista People, citando fuentes cercanas a la pareja, dijo que ambos intercambiaron votos en una ceremonia religiosa a la que asistieron sus padres y celebridades, incluyendo Ed Sheeran, Kylie, Kendall Jenner, el actor Alec Baldwin, tío de la novia, y unos 150 invitados. Bieber y Baldwin se casaron en una ceremonia civil en Nueva York en septiembre de 2018. El cantante canadiense de 25 años y Baldwin, modelo de 22, se conocieron en la adolescencia. Justin Bieber saltó a la fama mundial a los 13 años. Meghan Markle, esposa del príncipe Harry de Gran Bretaña, inició procedimientos legales contra el periódico Sunday Mail por la publicación de una carta privada que sus abogados dicen es ilegal. La firma de abogados Shillings describió la publicación como parte de una campaña para publicar historias falsas y deliberadamente despectivas sobre ella y su esposo. Harry y Meghan son también conocidos como el duque y la duquesa de Sussex. En una declaración publicada junto al anuncio de una medida legal, el príncipe Harry dijo que su esposa se ha convertido en una de las más recientes víctimas de una prensa sensacionalista británica que realiza campañas sin pensar en las consecuencias para los involucrados.
Lucy. Time to wrap it up.
Hace pocas semanas se estrenó la película Ad Astra hacia las estrellas, protagonizada por Brad Pitt. Ahora se estrena en Estados Unidos otra aventura relacionada al espacio.
I saw my house from space.
Lucy in the Sky, en la que una astronauta que regresa a Tierra comienza a perder contacto con la realidad.
Love you to the moon and back.
You know Michael Collins.
Of course, Apollo 11 flew the command module.
Con John Hamm y Natalie Portman junto a Ellen Burstyn. El título obviamente está copiado de la canción original de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, LSD, de la cual Elton John hizo una célebre versión. Y con Elton John nos despedimos. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y para el cierre de Buenos Días América, solamente un detalle. Hoy se recuerda el primer aniversario del asesinato del disidente saudita y columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi. Y el relator especial de las Naciones Unidas y la prometida de Khashoggi advirtieron hoy a la comunidad internacional que solo la acción y no las palabras enviarán un mensaje de que nadie puede salirse con la suya. Hasta aquí, Buenos Días América. Gracias por su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Me acompañaron Henry Llanos en la producción y Wagner Roberts en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Mientras tanto, les deseamos un excelente día.